Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Pues, ¿qué onda? Nos subimos más la falda, nos acomodamos así las chichis y les hacemos cara de que va, ¿no?
Anda, o sea, seamos un poquito más de escote.
Pues, de plomero. Tantito. Y así como que volteas y les enseñas cuellito y acá para que caigan, ¿no? Este, está bien. Sí, como ahorita. Estábamos ahorita, estábamos discutiendo cómo íbamos a traer clientes en nuestra esquina, ¿no? El señor Videgaray y yo. Porque somos sus sexoservidoras de la radio. Aquí estamos una vez. Somos fáciles, lo único que tienen que hacer es oír los anuncios y comprar los productos y ya. Y ya, eso es todo. Con eso somos suyos.
Lo único que necesitamos para es dinero, ya.
Y ya, y fuera, de verdad, no hay ningún compromiso.
Sin romances, sin besitos, ni cenas, ni nada.
Y además ya estamos grandes, ya nos dejamos de ese tipo de cosas, ¿no? No queremos nada.
Y hacemos de todo, ¿eh?
Sí,
No le hacemos el feo a nada.
Si pagan bien, o sea, con cotocho, ustedes piden, ustedes mandan.
Esto es suyo.
Así es, mi querida.
Ya estamos al aire, avísenme.
Ya estamos al aire. Muy buenas tardes. Tengan en este 4 de julio.
Hoy es 4 de julio. Aquí en el Gabacho es el Día de la Independencia. Aquí no ponen ni las gallinas, ¿eh? Los vecinos están asando cosas. Te voy a decir una cosa. El ambiente usualmente en 4 de julio es festivísimo. Este 4 de julio no lo es tantísimo, porque está un poquito dividido Estados Unidos. No un poquito, bastante dividido.
Muy dividido.
En opiniones políticas y demás, pero la gente lo está tomando, o sea, hace rato me di una vuelta al centro en bicicleta, y la gente está contenta, ya están bien borrachos en el río, o sea, sí se ve festivo, ya saben cómo son los gringos, ¿no? Que sí. De verdad, ¿ustedes creen que en México somos pedotes? No tienen la menor idea de cómo chupan estos hijos del mal, güey.
Creo que sí chupan más los gringos que los mexicanos.
Chupan muchísimo, muchísimo. Y me da una envidia horrible porque yo ahorita no puedo chupar tanto.
No.
Ya al rato me dijo la doctora.
Bueno, mire, si no puedes chupar, pues por lo menos bebe, güey.
Solamente en fin de semana, y si puede, hágalo un día. Y si puede, restrínjase a 3 bebidas estándar, o sea, a 6 onzas de licor y ya.
Eso en una semana para ti es nada.
Nada, güey.
Es una migaja asquerosa de alcohol.
Eso es lo que yo me tomo un miércoles en la tarde en una comida con amigos. O sea, de veras. Pero ya no. Ya mis exámenes de sangre salieron mal y tengo que... Ni modo. Entonces, hoy... Mira, ahí te va mi plan. Me voy a hacer un martini hoy. Y luego me voy a sentar a tocar el pianito y demás. Porque mi esposa trabaja, entonces le voy a hacer de comer. Y pues no vamos a celebrar gran cosa, ¿no? Porque además nuestras hijas ya nos mandaron al carajo. Una se fue de viaje y la otra se fue con sus amigas a la playa. Entonces mañana ya me dosifico mis dos coctelones. Uno para el video, me sacrifico por los bombivantes del mundo.
¿Qué clase de ser humano está planeando su semana con base en el alcohol que va a ingerir?
Un alcohólico.
Distribuyéndolo casi con agenda. Hoy me tomo esto, mañana me tomo aquello.
Me he dado cuenta.
Qué barbaridad.
Eduardo, me he dado cuenta que tengo un hábito serio de alcohol. Entonces hay que manejarlo. O lo manejo ahorita, sí, o lo manejo ahorita o va a haber problema. Y me siento mejor, güey. De hecho, bajé de peso.
Pero nunca había oído de nadie que agendara chupe, güey.
Sí, ¿a poco tú cuando dices, bueno, mañana fumo marihuana pero a partir de las 6?
No, no.
¿Nunca? ¿Jamás?
No, nunca, jamás.
Está bien, pues yo sé.
Bueno, mañana me tomo una cerveza a las 3 de la tarde. Uy, ya qué delante.
Sí, es que sí, güey. Se llama alcoholismo, güey. Entonces hay que manejarlo, porque si no...
Muy bien,
yo me acuerdo de mi buen amigo el Rudo o mi buen amigo Pulpomo, pues no siguieron las indicaciones del paquete. El paquete trae instrucciones y el doctor te dice, mire, usted está haciendo mal esto y esto y esto. Sus exámenes de sangre lo dicen.
Hay que hacerle caso.
Entonces hoy fui en la mañana a entrenar. De hecho, fui a abrir el gimnasio con llave porque nadie hace nada hoy aquí, güey. Tuve que ir solo. Sí, tuve que ir a prender la luz, salí y apagué la luz del gimnasio. Entonces ya entrené, al rato ya me puedo hacer mi martinete. Uno.
¡Beban uno e inviertan!
¡Exacto, Pulpomo! Pero poco, con moderación. Porque si no, salen mal sus
Pulpomo
exámenes de
sangre. Pulpomo Rentería, que siempre estará presente en este programa. Así hayan pasado 30 años, lo recordaremos siempre con un gran cariño.
Y amor.
Y bueno... Y tenemos mucho que compartirles el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos por el top 10, mi estimado Estaca, que se va a llamar frases que puedes decir en la chamba Y en el sadomasoquismo.
¿Qué es esto, güey? Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Oiga, jefe, pero sí me van a dar un extra por hacer esto, ¿no? Hoy en la noche.
Sí.
Puede ser.
Okay, la palabra de seguridad hoy es archivero, fotocopiadora.
Chale. La palabra de seguridad es toner. Okay.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Pero quítate la ropa, si no, no te oigo.
¿Qué, perdón? Quítate la ropa, si no, no te oigo bien. Okay.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Mira, eso que traes ahí, métetelo por el...
Wow. Sí, sí he mandado a gente a meterse cosas por ahí, güey, en el ambiente, en el ámbito laboral.
En el ámbito laboral y en el otro, en el ámbito, ahora también, métete esto por el...
Y ahora métete esto, no, y ahora te voy a meter esto por el... Sí, sí, claro. Y ahora...
También es bonito ver.
Es como de truco de magia, ¿no? ¿No te sientes como mago? Y ahora...
Bueno, y ahora...
Y para mi siguiente truco voy a desaparecer esta madre en tu...
Este pepino...
¡Ahí! Ahora lo bueno, ves, pues, ahora ya nomás lo sientes. Okay,
si quieren participar, ya saben cómo es, a través de @lacornetafm.
¡Tarán!
Desapareció el pepino.
Wow.
Fíjate que hoy tengo pocas ganas de hablar de política. Estoy como un poco asqueado, güey.
Oye, ¿sabes qué? La gente aburrido, ya no quiere a Noroña, güey.
No, qué bárbaro.
Nadie quiere a Noroña ya, güey. Ayer les vamos a contar, perdón, vamos a...
Encuerar un poco.
Encuerar un poco las cosas que hacemos. Nos llegan exámenes, más bien análisis de ratings, ¿no? De cuánta gente...
Todos los días nos llega un análisis del rating de la noche anterior de nuestro programa de televisión.
Pero minuto a minuto.
Minuto a minuto.
Nos dice ese rating, esa gráfica, nos dice qué está al aire en el programa si sube o baja. Y Noroña ha ido en una curva descendente. A la gente como que ya no le está cayendo.
Hace unos meses
ese güey.
Noroña le caía muy bien a la gente.
A todo
y
mundo.
Poníamos una nota de Noroña y se iba para arriba. Anoche pusimos la de sus chingados muñequitos, no, estos parlantes.
Un batazo a las rodillas de nuestro programa.
Nadie, no, todo el mundo nos dejó de ver. O sea, adiós, se acabó.
Le cambió todo el mundo.
Todo
ahí, pero
el mundo.
Se ve, o sea, se ve, haz de cuenta como cuando se muere alguien en el hospital. Adiós, güey.
Adiós.
Al suelo.
Sí, como que Noroña, por lo menos entre nuestro público de televisión, ya no es muy querido. Ya hartó.
Es que sabes que...
No es querido en este momento. Nos había pasado también antes con Xochitl Gálvez, ¿no? Salía Xochitl y el rating para abajo.
Y ya no tanto. Ya la gente como que ya la soltó. Pero en cuanto a nuestras mediciones de rating, ¿eh? No
nada
sé
más,
en general.
Sí, nada más.
Pero nada más. Nosotros tenemos ese pequeño...
Que no son generales, son el segmento que ve nuestro programa de televisión nomás.
Pero no, Gerardo Fernández Noroña, hoy por hoy, a la gente que ve nuestro programa, le zurra.
Pero mal.
Así, gacho.
Bueno, ya que tocaste el tema.
Tenemos a Noroñiz.
Fíjense que ahorita lo más sonado en todos los periódicos y en redes sociales.
La fiestecita.
Es un videíto que subió Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León. Ya ven que ella es influencer desde hace mucho tiempo y se dedica a cosas de moda y de entretenimiento. Quiso ser alcaldesa de Monterrey, perdió la elección. Y bueno, vamos a escuchar un poco lo que pusieron.
De los fosfo-fosfo, ¿no? Y la parejita esta que en realidad pues surgieron más como una cuestión de redes sociales que otra cosa. Pero así
es. Todo ella, Mariana.
Lograron muy bien. Mariana era una exitosísima influencer.
Y empresaria, tiene su marca y demás. Ha hecho muchas cosas muy exitosas en el ámbito de las redes sociales.
Y ahora que su esposo pues ya está acomodadísimo en la gubernatura ya en Nuevo León, pues ellos se han dedicado también a seguir subiendo videitos, pero esto a la gente no le latió, no le gustó.
Le cayó fatal. Resulta que tiene una hija de 2 años de nombre Mariel, que tiene un closet, güey. Qué bruto, qué closet. Eso es lo que hicieron en el video. Enseñaron el closet y se ven más de 120 pares de zapatos para una niña de 2 años.
Es que fíjese usted, yo no sé si usted tenga hijos. Muy bonito el closet y bueno, ellos pueden gastar su dinero en lo que quieran, pero ¿cuánto le duran los zapatos a una niña de 2 años? Pues le duran unos meses.
Ya,
meses, porque
meses.
Crecen muy rápido. Entonces, tener 100 pares de zapatos, a mí me pareció que tener 100 pares de zapatos
120 o más.
Para una niña es una franca estupidez porque pues no los va a usar. No los va a lograr utilizar.
Hombre, y en este país con tanta pobreza. Pero bueno, ahí les va el audio de este video, a ver qué les parece. Adelante.
Bueno, les presento mi closet.
¿Es closet de papá?
No es mío.
Hasta ahí todo muy
Oye,
tierno.
¡Qué bonito!
Lentes,
¿quién ordenó todo esto?
Que Nancy, ¿verdad?
Oye, tienes más zapatos que mamá. Y a mí no me compran ni unos tenis. ¿Por qué?
Y cada quien educa a sus hijos como quiere, pero a mí me parece que ahí pues estás torciendo un poquito la mente de una persona muy pequeñita, claro, es su hija.
Eso para mí no es importante, pertenece al ámbito de lo privado de ellos.
Es importante porque estás creando una persona banal.
Digo, Mariana es una influencer y todo lo que quieras, y muy bien, sí. Y seguramente muchas cosas las obtiene por intercambios en sus redes sociales y lo que tú quieras. Mm-hmm. Pero Samuel es gobernador de Nuevo León.
Sí.
Y a la gente le cayó pésimo ver este despliegue de opulencia, viendo tantos niños en México que no tienen para un par de zapatos.
Correcto.
Nuevos y así como esos que enseñan.
Y una niña de 2 años, esos zapatos los va a usar, como les digo, meses, porque los bebés crecen rapidísimo, ustedes lo saben. Y si no lo saben, entérense. Es una jalada, eso es una
y ya la están bautizando como la nueva Imelda Marcos, que a muchos de ustedes eso no les debe de decir nada, pero Imelda Marcos era esposa de un presidente y dictador de Filipinas llamado Ferdinando Marcos, que cuando fue derrocado, después de 20 años de estar en el gobierno, en el poder, entraron cámaras a la residencia lujosísima y la señora tenía como 1,200 o 1,500 pares de zapatos.
Pero además zapatos carísimos, o sea, de esos que valen, no sé, 30,000, 40,000, 50,000 pesos el par, o sea...
Y no puede haber muchísimo. Gobierno rico con pueblo pobre.
Pues mira, yo siento que es una grosería, o sea, no sé, se me hace primero que nada una nacada.
Es contar dinero delante de los pobres,
eso
literalmente.
A mí se me hace una nacada estar exhibiendo, mira cuánto tengo, ¿no? Y luego siendo político, siendo gobernador, siendo pues ella, la esposa de un gobernador,
pues
eso es
política.
Un escupitajo en la cara de la gente.
Sin duda alguna.
Y además de todo es una estupidez gastar esa cantidad de dinero en zapatitos de niños, una tarugada, o sea, hay que ser tonto.
Sí, la verdad, que, no sé, yo me sentiría mal pensando en toda la bola de niños que hay necesitados en este nuestro querido
México. Yo sobre todo me sentiría estúpido, porque un niño de esa edad con 3 pares de zapatos tiene,
ya, suficiente.
Lo otro, pues es ser un farol, y además de todo, perdón que lo califique yo con esa palabra, pero se me hace naquísimo.
Ellos tienen derecho a hacerlo, ¿no? Yo lo entiendo.
Sin duda,
creo que sí es un raspón político a Samuel. Digo, en el caso de Mariana, pues está en todo su derecho y puede hacer lo que quiera. Ella no es gobernadora.
Si lo hiciera una amiga mía, le diría, qué bruto, qué naca. Qué nacada. Qué naca eres, de veras, qué ordinaria, cabrón.
Pero bueno, ya que estamos en este tema, también se ha hablado mucho de la austeridad, sobre todo en la 4T, ¿no? Este tema de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y recientemente un líder sindical...
Esta cantaleta mamona, ¿no? Porque ustedes ya saben cómo se las gastan los políticos.
Sí, pero es un gran eslogan. Eso sí no se le puede regalar.
Sí, no, es una gran idea, pero de eso
ojalá
que
fuera verdad.
O sea...
No lo practican. Ayer o antier, Pedro Haces, este líder sindical, que además es legislador de la 4T, tuvo una fiesta lujosísima.
Una fiestezota.
En un hotel carísimo en la Ciudad de México, en el St. Regis. Uh-huh. Y bueno, ahí publicaron el menú y había unas cosas de verdad. O sea, un trago de whisky en 2,000 pesos. Una fiesta, pero a todo lujo, ¿no? En un lugar exclusivísimo.
Dijiste Pedro Haces.
¡Caca!
No, tu reputación, o sea, con estas cosas, la verdad, o sea.
Y entonces, pues la gente pues criticó muchísimo, ¿no? Porque ya ves que Andrés Manuel López Obrador promovía la austeridad. Claudia Sheinbaum viaja en clase turista.
De dientes para afuera, Eduardo, por favor.
No, eso no te lo puedo decir, no me consta, pero sí había una política. Uh-huh. De austeridad, en cuanto a políticas públicas, a recortar gastos innecesarios, y también al comportamiento de los que conforman el gobierno.
O por
no
lo menos
no darle escupitajos en la cara al pueblo.
Por lo menos que parezca, ¿no? Así como López Obrador, que tenía su par de zapatos sucios y su traje todo,
esos 200 pesos en la cartera.
Mis peludísimos y
algo que fue muy exitoso, ¿no? Porque la gente decía, bueno, este güey por lo menos no se mancha,
es como
¿no?
Nosotros,
es honrado, es como
nos
nosotros.
Nos representa, pura madre.
Así es.
Puras mentiras.
Bueno, pues mucha gente se molestó con lo que hizo Haces y le preguntaron a Gerardo Fernández Noroña.
¿Y la armó alguien de eso que acabas de decir por lo bajo? Esto fue lo que contestó Gerardo Fernández Noroña defendiendo el asunto.
Vamos a ver si Noroña...
Y de paso...
No le va a cambiar todo el mundo en cuanto oigan a Noroña, como ayer en el programa de televisión.
Esperemos que no, pero ¿saben qué? Aquí se los podemos presentar con más tranquilidad y calma. Aquí vean, por favor, y escuchen el argumento del señor Noroña.
Y yo díganos siento... si tiene razón o no.
Bueno, vamos a verlo.
No sesgues, no sesgues. A ver qué opina la gente.
Primero vamos a oírlo.
Yo creo que se confunde lo que yo haga con mi dinero. Pues sí, es mi derecho, faltaba más. Pero si yo viajo como quiera, me hago una fiesta como quiero, compro lo que quiero, es mi dinero, es producto de mi trabajo, ¿eso qué tiene que ver con las políticas? ¿Eso qué tiene que ver con las políticas públicas de austeridad? No tiene que ver absolutamente nada.
Pues tiene razón, es su dinero.
Creo que tiene razón.
Tiene razón en cuanto a que es su dinero y él se lo puede gastar en lo que él quiera. Ahora, yo les haría
pero sí, sí manchan la imagen de la 4T.
Sin o sea, duda.
Sí es un error político, en mi opinión.
Mira, la 4T ya sabe, no se hagan güeyes, es una puta farsa. Pero bueno, a ver.
Bueno, esa es tu opinión.
Dejando eso de lado,
Claro que es mi opinión, lo dije yo.
¿Qué produce Gerardo Fernández Noroña para México? O sea, su sueldo, que lo pagamos todos, porque se paga de nuestros impuestos. ¿Qué recibimos a cambio? Sí, pero ¿qué recibimos a cambio? ¿Qué ha legislado? ¿Qué ha logrado? ¿Qué nos da? ¿Cuánto nos cuestan estos personajes y qué nos dan?
¿Y qué recibimos a cambio? Gran pregunta, ¿eh?
Sí, o sea, está bien que se gaste su dinero en lo que él quiera, sin duda. Ese es su derecho. Es como decirle, no sé, al ingeniero Slim que no gaste en
no,
un yate.
No, porque el ingeniero Slim no cobra de los impuestos.
Correcto. Y estos güeyes sí. Entonces, ¿qué nos dan a cambio? ¿Qué nos da Noroña? Digo, yo diría que aparte de hueva y vergüenza y pena ajena,
de
¿qué
repente
nos
risa.
Da Noroña?
De repente
asco también, y de repente risa, o sea, ahora, de verdad, yo les pregunto, ¿qué nos dan estos güeyes? Y no sé, por ejemplo, por aquí tengo una descripción muy bonita que hicieron de Gerardo Fernández Noroña. Su paso por la máxima tribuna legislativa, pues no dejó un legado legislativo, pero sí regaló para la historia el símbolo perfecto de la degradación de la 4T, justo lo que estás diciendo. Un hombre que se encumbró políticamente como la voz desafiante de la calle, convertido en
Noroña
un ícono del abuso de poder cuando exhibió a Ciudadanos y de los lujos excesivos cuando se va en business y la madre, que una vez más es su dinero. ¿Pero qué nos dan estos güeyes a cambio de lo que les pagamos nosotros? ¿Qué nos entrega Noroña y toda la recua del gobierno? ¿Qué nos entregan a cambio de lo que nos cuesta?
No sé, pero estoy seguro que allá en Palenque López Obrador no estuvo nada contento con lo que hizo Pedro Haces ni con esta declaración de Noroña.
Pero ha de estar muy feliz con todo el dinero que le llega de manera indirecta con sus cuates y su familia.
Bueno, eso es especulativo. También lo que yo dije, pero...
A ver, sí, güey, por favor. Y no nos hagamos, por favor, no te hagas el inocente.
No, o sea, es que yo puedo tener sospechas, pero no tengo pruebas.
A ver, Eduardo.
Y hay que respetar la objetividad.
Hay un montón de negocios que rodean a Andy, a José Ramón, a los allegados de estos güeyes. A todo mundo. O sea,
José Ramón López
no nos
Beltrán,
hagamos güeyes.
¿Tu tocayo?
Fue una verdadera farsa y una pinche payasada. Y el discursito de la austeridad republicana es una mamarrachada.
A mí me gusta el discurso de la autoridad republicana.
Es una mamarrachada. Es una payasada. ¡Nosotros sí estábamos en la calle! ¡Nosotros sí hacíamos las cosas!
Ya,
¡yo me gasto mi dinero
Noroñita,
en lo que yo
Noroñita,
quiero!
Relájate.
¿Eh?
Haz lo que quieras. Pero esa idea de un gobierno austero, en donde los políticos son respetuosos y no ofenden al público con su ostentosidad y opulencia, me gusta.
Sí, a mí también me gusta. También me gustaría que tuviéramos políticos que dijeran, ok, ya terminé mis 3 años o mis 6 años, miren lo que les dejé. Les dejé esto bien hecho, les dejé salud, les dejé obra pública.
Ahí está
pública,
el AIFA, ahí está el Tren Maya, ahí está la refinería.
Ahí están todas las cosas mal hechas, güey.
Ahí
ese
está
es el problema.
El legado. Está
sí, pero
el
son
alza
deficientes.
Al salario mínimo.
Fueron, eso sí estuvo bien. Pero lo otro que dijiste, lo otro que mencionaste, estuvo mal
las
hecho
obras.
Y salió carísimo.
Vamos
o
a
sea,
ver,
ese
dirá.
Es el problema. El tiempo no dice, güey, el tiempo ya dijo, ya pasaron los 6 años del viejo pedorro y todo estuvo mal hecho. Por favor.
Bueno, pero no se ha terminado todavía.
Ay, ya, de veras, cosas pendientes. No te cansas de veras tú, cabrón.
Sí,
increíble.
Sí me canso. Sí. Bueno, y en el PAN hay un movimiento, Partido Acción Nacional, en el cual le sugieren que ya la marca PAN está muy desgastada, que por qué no le cambian el nombre, que le pongan ahora torta o tortilla o gordita.
¿Quién dijo eso?
O migaja, que sería más atinado.
¿Quién dijo eso?
¿Tú cómo le pondrías al partido Acción Nacional?
Yo le pondría en su madre. ¿Qué? Igual que el PRI. Igual que esos partidetes que de verdad no aportan. Es penoso porque no aporta nada para... O sea, nada más llevan agua para su molino y tratan de acumular poder. ¿Pero qué nos dan a los mexicanos? El mínimo indispensable. Ese es el problema, que nos hemos vuelto sumisos, nos hemos vuelto conformistas, o sea, con que nos den un pinche programita social y me den mis 4,000 pesitos y no hay pedo, que me quiten libertades, que no haya seguridad, que no haya medicinas, que no haya nada.
Pues es que a nadie le interesa eso, todo el mundo vive en la cotidianidad, en el día a día. Nadie
pues dejen de ser tan
pendejos,
o sea, de veras.
Relájate. Carajo. Hay una curva de aprendizaje en el ser humano.
Es que no he bebido, güey.
Somos un país joven.
No he bebido nada. Nada. Absolutamente nada.
Nada.
¿Y qué tanto va a chupar el estaca este fin, Oroña?
Nada.
No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Un poquito sí.
¿Qué tanto hay de verdad en lo que dice el estaca?
Absolutamente nada.
¿Qué lograste en tu paso por la,
por la presidencia del Senado?
Absolutamente nada.
Exacto. Sí, sí lograste caerle gordo a una buena parte del país, güey.
Perjudicó su imagen, creo yo. Sí. Creo yo, y lo digo en base a los ratings
de anoche. ¿De venir al programa un día, Gerardo?
No, no creo.
¿Por qué no?
No creo que quiera venir, güey. Le caes gordo, te tiene bloqueado.
Le quiero hacer preguntas.
Te tiene bloqueado.
Pero tú, se mandan mensajitos tú y él, güey. Dile que ya no sea así, que venga. Le tengo
a mí me gustan muchas cosas. En Oroña no estoy de acuerdo en todo lo que ha hecho. Hay cosas que me han caído medio
gordas. Además de todo, sin duda, es un hombre que debate.
Pero es un hombre culto, inteligente.
Sí, lo es, lo es. Bueno, si saben lo que hacen. O sea, les voy a decir una cosa. Una cosa es ser tonto y otra cosa es ser maquiavélico. Y estos güeyes son maquiavélicos.
Son maquiavélicos, sí. Son
y además de todo, el hombre tiene una verba increíblemente elocuente. Sabe hablar como pocos y debate como pocos. Verba. O sea, el uso de...
Es que estés aquí elogiando la verba de Noroña me pareció... llamó la atención por decirlo.
Noroña que se vaya a la verba, esa que tiene tan... Y porque es lo suyo.
Tan florida.
Exacto, tan florida, completa. No, mira, la verdad sí es un tipo inteligente y es un tipo además de todo intelectualmente solvente, pero son unos cínicos, güey. O sea, sí le tengo preguntas. No, y nadie se debate.
Bueno,
en
ahora a ver si Noroña quiere venir ahora que acabe de la presidencia del Senado y platicar acerca de varias
cosas. Ya para que me desbloquee de redes sociales y no sea llorón.
Bueno. Es que te la pasas jode y jode, güey. ¿Cómo no te van a bloquear? Bueno, pero les estábamos contando que los del PAN rechazan cambiar su nombre. Se quieren quedar con este nombre tan, tan extraño que es Partido Acción Nacional, porque pues no hay mucha acción, ¿no?
Exacto. No hay.
En general, todos los nombres de los partidos son medio que una. Movimiento Regeneración Nacional. Yo no sé de qué manera volvió a nacer la nación con Morena. No veo una regeneración nacional.
No, en todo caso, fue una degeneración nacional. Eso sí te lo creo.
El nombre más mamón de todos es el PRI, Partido Revolucionario Institucional.
Yo siempre me pregunté cómo.
Es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. No puede ser.
Institucionalizas una revolución.
Una revolución, por definición, no puede ser institucionalizada.
No.
Pero a estos güeyes les valió y así llevan ya casi 100 años con ese nombre. Ese nombre.
¿Llegarán a los 100 años?
No, pues ya les falta
el PRI,
poco, ¿no?
El PRI realmente debería de ya ir. Es que no se van a ir, ese es el problema. PRI, el PAN y ahora Morena son los principales partidos. Bueno, y contemos ahí también, por ejemplo.
Movimiento Ciudadano.
Y el Partido del Trabajo, ¿no? También ha.
También ha tenido un alza.
Fuerza.
Y el Verde, pero, tristemente.
El Verde siempre está, y el Verde ni lo cuento como partido político, esa nada más es una especie de cáncer, es como una bola de grasa que le salió en el estómago a México.
Son unas cariñosas, güey, que se van con el que tiene más lana,
no,
el que tiene más,
corrijo,
más capital político.
Es una bola de heces fecales que México tiene atorado en el duodeno, y que por más que puja no lo puede zurrar, o sea, ese es el partido.
Sí, a mí ese partido me parece...
Es un negocio familiar y nada más, güey.
¿Pero qué va a pasar con el nombre del PAN? Jorge, cuéntanos, el presidente del PAN nos aclara al respecto.
El PAN es nuestro Partido Acción Nacional. Tenemos ideas, tenemos buenas ideas. Yo,
¿sí?
Yo la esencia de Acción Nacional la tengo y creo que la tenemos en la sangre. Es como cambiarnos el nombre porque a lo mejor ya no gustamos. Es nuestro nombre, es el que tenemos que levantar. Pero claro que estamos dispuestos a hacer cambios de forma, de actualización y de fondo.
¿Cómo qué?
¿Qué discurso tan estúpido y tan vacío, no?
Puras palabras huecas, ¿no? Nada.
O sea, yo no oí nada así que diga yo, mira, eso tiene
pues,
algún...
Básicamente dijo, no vamos a cambiar de forma, pero nos vamos a actualizar en algunas cosas.
Y ya. Pero ya, además de todo, es nuestro nombre. O sea, eso sí, eso, buenos declamadores sí son estos payasos.
Buenos oradores.
Oradores, pues, si quieres decirles. Pero
sí, porque declamadores es el que lee poesía.
Lo que acabo de
y eso no fue poesía.
No, no fue poesía. Tienes toda la razón, qué bueno que corregiste eso, porque no es poesía. Pero no hay nada más que raf.
A ti que amas indignarte, ajá, de cualquier cosa, esto te va a parecer una delicia, cabrón. Te va a encantar. Prepárate para indignarte con lo que dijo Miguel Tello, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. Le pareció una gran idea lanzar una convocatoria a los ciudadanos para enviar imágenes de espacios públicos derruidos o venidos a menos y rehabilitarlos.
Como canchas de fútbol, lugares en la calle,
parques, ¿no? espacios públicos que estén jodidos para
y los va a arreglar. Eso está muy bien.
Pero lo condicionó a una cosa. ¿Cómo? Adelante, funcionario de Hidalgo.
Fue en Twitter.
Y se oye, fue en Twitter, dicen.
Gracias, nuevo. Gracias. Bueno, esto fue lo que dijo el funcionario de Hidalgo. Tienen hasta el próximo 3 de julio, hasta ayer, para participar. Recuerden, manden una foto del lugar que quieren que rehabilitemos, escriban el nombre del lugar y el municipio. Y el que tenga más likes, ese lo vamos a reacondicionar.
No, no, ¿de veras? ¿El que tenga más likes?
El que tenga más likes. ¿Te parece una manera democrática, necesaria?
No.
¿No debería del gobierno rehabilitar todos los espacios públicos?
Hasta donde yo entiendo, eso sería una imposibilidad, todos, pero debería de haber un presupuesto y decir, ok, ¿cuáles son los espacios públicos que más se utilizan? ¿Dónde son más necesarios? ¿Cuáles son prioritarios? O sea, labores de gobierno, cabrón, no estas mamadas.
A lo mejor no está mal, a lo mejor no es tan indignante, porque
no.
Lo que reciba más likes, pues evidentemente es donde hay mayor población que tiene acceso. O pero que usaría ese espacio
eso
público.
Eso es trabajo del gobierno. Tendrían que ir y ver en cuáles lugares es donde más se necesita la ayuda y la gente utiliza más. Eso es labor de gobierno. Eso es trabajar. ¡Bola de huevones!
No, par de tarugos. Ustedes no se dan cuenta. ¿Qué? Obviamente que le interesa hacer esto, porque donde haya más likes es donde va a haber más votos en la próxima elección.
Claro,
no da paso sin guarache.
Claro está.
La labor
del gobierno es otra. Fíjate,
rehabilitar espacios públicos sí es labor del gobierno, ¿no?
Es labor del gobierno, y aquí es donde nos damos cuenta lo que hacen estos güeyes. Lo que están haciendo es una especie de a ver, los que aplaudan más les vamos a dar una migajita del dinero que tenemos, que por cierto es suyo, ¿eh? Es dinero que ustedes nos dieron a través de sus impuestos, y el que más aplauda, el que más nos dé votos,
le vamos a dar una migajita.
Así no funciona un gobierno.
Para rehabilitar espacios.
Los votos se dan después, cuando pase el trabajo de este güey, como sea que se llame, y digas, mira, o sea, hicieron un trabajo, investigación, rehabilitaron una serie de espacios, investigaron dónde se necesitaban más. No, le voy a dar mi voto a este güey porque lo hizo bien. No, mejor, yo voy a aventar pan y donde más se avienten a la piñata, ahí es donde voy a ayudar. ¿Qué más sumar? O sea, de veras.
Ah, entonces sí logré indignarte. Sí, te indignaste bastante.
Y si usted si usted que está escuchando este programa no se da cuenta de que es el mundo al revés, este país, o sea, estos güeyes tienen el dinero que es de ustedes. Ustedes se los dieron a través de sus impuestos. Es lo mismo que decía yo de Noroña hace rato. ¿Qué nos dan a cambio por lo que les pagamos a estos hijos de la tiznada?
Nada.
Nada, porque se les paga un sueldo, hijos del mal. Exijámosle a los gobiernos, ya estuvo bueno, no es premio. No, ¡ay! Llegó el gobernador y nos prometió que vendría. ¡Es un gran hombre! Sí, le voy a dar mi voto porque ya prometió. Denle su voto cuando haya hecho, no cuando prometa. No sean así.
Ingenuos.
Exacto, compañeros. No sean ingenuos.
Bueno, por otro lado, Alito Moreno, el presidente del PRI, dice que hacen todo para que la ciudadanía les ponga atención, pero que por alguna razón no está funcionando y se le ocurre una idea. Un disparate. Adelante, Alito Moreno.
Me preguntan, ¿y qué hace el PRI, Alito, y la oposición?
¿Qué hacen?
Oye, cabrón, los lunes da rueda de prensa. Fíjate, claro, a ver. Los lunes da rueda de prensa los presidentes del PRI. Los martes los diputados. Los miércoles los senadores. Los jueves los regidores y síndicos. El partido hay giras. ¿Qué más quieren? Yo le dije, nada más falta que quieran que le peguemos un tiro a alguien para que podamos salir en primera plana.
No, pues ¿qué te pasa, carnal? Estamos en 1994.
Y Carlos como abuelito. No.
No, no, Alito, está mal. No se dan balazos a la gente.
Oye, pero a ver, Alito, no sé qué clase de declaración. Un poco desafortunada.
Sí, terrible. ¿Qué quieren que hagan? Pues no, no porque hagan eso.
Antaño sí repartían balazos los priistas, ¿eh? Déjenme les digo. Alejandro Rosas nos ha hablado de ello. O sea, cuando llegaban armados con ametralladoras al día de la votación, güey. Y limpiaban lugares para que llegara a votar el señor presidente, pero los limpiaban a balazos.
Entonces, sí, hay unas historias terribles de cuando los diputados iban armados a la Cámara, y ahí en lugar de armarse gritos y sombrerazos como hoy en día, se armaban los balazos.
Los plomazos, exactamente.
Sí, era una cosa verdaderamente.
Oye, quiero hacer otro episodio con Alejandro, ya quiero hablar más de la historia.
Vamos,
de este
cuando país. Quiera. Cuando quiera el maestro Rosas será bienvenido, siempre.
Mientras más conozcamos este país, más nos vamos a dar cuenta de cómo se lo están robando todo, hijos
ya,
de su...
Ya, tampoco es para tanto. El futuro es esperanzador. Hay un rayito de esperanza.
Te voy a decir una cosa. Si ustedes, como nosotros, dedican su tiempo a esforzarse, a trabajar, a mejorar lo que hacen, lo que sea que hagan, les va a ir bien. Pero venimos arrastrando estos huevones a esta clase política de sanguijuelas de mierda. O sea,
ya relájate,
de veras.
Eso es lo que son. Es tu día de la independencia allá en los United.
Tampoco me tiene muy contento el actual gobierno de Estados Unidos.
Tío Sam.
Sí, no me tiene muy contento.
Condenado Trump, todo le está saliendo como él lo quiere, cara. Es una desgracia planetaria. Pero
ciertas
todo lo
cosas,
está saliendo.
Sí. Yo te digo que la opinión pública no lo está tratando muy bien y espero que en las intermedias, si es que es una elección justa y no se tuerce este país ya de plano completamente, le va a ir mal. Si hay una elección justa, ¿eh? Vamos a ver si lo permiten estos casos porque están haciendo unas cosas.
Yo creo que sí,
o sea,
una elección
justa. De entrada el Big Beautiful Bill le deja una fuerza
fiscal.
Policial militar en las calles, pero chula de bonita, ¿eh? O sea...
Sí, un dineral al gobierno de
Trump. Millones y millones de dólares para presupuesto para ICE y para actividades militares
dentro de
Estados Unidos.
Bueno, pero ya no
íbamos
a hablar de política,
Unidos.
Ya se nos fue media hora en eso. Mejor les recuerdo cuál será el top 10. Se va a llamar Frases que puedes decir en la chamba.
Y en el sadomasoquismo. Licenciado Blada.
Por favor.
A mí no me molesta que me pisoteen, soy Lord Molécula, es más, písame pero aquí en la cara con la lengua. Ay, qué rico saben sus tacones, señora presidenta.
Frase que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Ay, qué rica torta con squirt.
Wow. Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de esta semana. Empanada. ¿Qué es lo que tenemos, Noroña? Una empanada. Que se lo traiga el nuevo, ¿no? Porque sí quiero que diga empanada el güey. Ay, Noroña.
Vamos a comer una
empanada. ¡Qué rica! Se me antojó nada más de oír esa empanada. Somos unos imbéciles. ¿Por qué están oyendo esto?
No
adiós.
Entiendo.
Es culpa de ustedes. Sí. ¿Qué?
Una empi.
Te van a poner una empi.
Nada. Deliciosa. Bueno, volvemos. No se muevan. Esta es la corneta.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Llegó la excitante. ¿Ya? La real. ¿Qué?
La excitante.
No te rías. Sí, a ver, una vez más. No digas nada, por favor.
Ok. Perdón.
Llegó el momento de recibir a la excitante, la inigualable, la realmente conocedora del entretenimiento, Gabriela Camacho, la periodista número uno del mundo entero.
¡Ay, ya! ¡Hora!
Bueno, ¿qué? Pues nos dio gusto.
Santas responsabilidades, Batman.
Oye, Gaby, de verdad, gracias por estar aquí. Yo sé que tienes muchísimas obligaciones, que estás ocupadísima, entrevistando celebridades, yendo a premiers por todo el planeta. Ahora que tienes además tu podcast, ¿cómo va eso, eh?
Ay, sí, acabo de lanzar mi podcast ayer, amigos. Gracias por preguntar. Qué detallazo.
Oye, pero a ver, se me antojó mucho el concepto. ¿Le puedes platicar al público de este programete insignificante? ¿Cómo va a ser este maravilloso podcast? No, el nuestro, Gabriela. Tu podcast va a ser el podcast más exitoso del mundo.
Ay,
ya, nos podemos retirar nosotros del podcast.
No digas
¿qué vas cosa. A hacer?
No, les voy a contar. Lo que pasa es que, como ustedes saben y he demostrado en este programa, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, me encanta el cine, son dos cosas que amo. Y se nos ocurrió de la mano de Estreno, el programa de cine justamente que hacemos aquí, hacer pues algo que tuviera que ver con ambas cosas. Yo me senté mucho tiempo a pensar qué voy a hacer. terminé pensando lo que sé hacer es entrevistas, así que decidí hacer un podcast de la mano de un equipo muy talentoso y de Luis Enrique Alfonso, que es un periodista deportivo. Un podcast de Fórmula 1, donde los invitados son, pueden o no ser del automovilismo, tenemos incluso artistas fans de la Fórmula 1.
Mecánicos.
Eso me gustaría tenerlo en algún momento. Si alguien conoce algún mecánico de Fórmula 1, por favor. Pero sí estamos en eso. Hemos tenido...
¿Van a sacar mecánicos en tu podcast? ¿Sí? O sea, ¿vas a entrevistarlos y demás?
A todos les gusta eso.
Sí, ¿no? Sí, sí,
sí. Que
sí,
salgan pues los mecánicos. Que,
claro, aprender claro. De motores y de afinación y balanceo. Y lo chico.
Si es ustedes muy... creen que no me habían hecho este chiste antes, por supuesto que o sea, sí.
Bueno, está bien, pero sí va a haber entonces.
Lo venía planeado. Sí, yo espero que sí, pero bueno, es un programa de entrevista con algunas secciones que se asocian con cine, donde hablamos de Fórmula 1, pero también de la vida de estos personajes que estamos invitando. Nuestro primer episodio que ya está en todas las plataformas.
¿Cómo se llama el podcast?
Se llama Aficionados.
Y Aficionados, okay.
Así es. Aficionados RT, o sea, Racing Team.
Aficionados RT.
Racing Team.
Y está en todas las plataformas.
Está en todas las plataformas, está en YouTube también, ya tiene su cuenta de Instagram, que es @aficionados, la primera I es un 1, de F1. Y, por ejemplo, este primer episodio, que ya está al aire, es con Memo Rojas, expiloto mexicano, un supercampeón que además ahora narra carreras de Fórmula 1. Y las cosas que nos contó son muy divertidas, porque yo intenté no hacer un podcast tan clavado para fans de la Fórmula 1 y que también alguien que está allá afuera y a lo mejor tiene un sueño o se tiene que retirar de algo que ya no puede hacer, como fue el caso de Memo el año pasado, pues se identificara con algo. Y hay unas historias muy divertidas, amigos. Por ahí nos contó de la primera vez que se tuvo que hacer pipí en el coche porque ya no le daba tiempo de salirse. Y
nunca había pensado en eso. A veces, ¿verdad? Sí, no debe haber de otra.
Ahí hay un reel, lo puedes encontrar en mis redes sociales y también las de Destreno y Aficionados. Hay un reel donde lo está platicando justamente de, pues, ¿qué haces en ese caso, no?
No, pues mejor voy a echar el podcast completo. Aficionados RT con Gabriela Camacho. Pero
así
bueno.
Es, Aficionados, la primera I es un 1, entonces ahí así lo encuentran en las redes, como así está en YouTube.
Uno.
Así es, Aficionados.
Pensado.
Así es, y ya. Bueno,
bueno, pero vayamos esto, a las recomendaciones cinematográficas para este fin de semana.
Acepto,
venga de ahí.
Porque hoy tengo tres buenas recomendaciones, amigos. La primera es en cines. No sé si ustedes lo sabían, pero decidieron, como prácticamente todo lo que ocurre en Hollywood últimamente, resetear la franquicia de Jurassic Park. Ya habíamos tenido, pues, Jurassic Park, después Jurassic World con Chris Pratt. Y ahora llega una nueva entrega que se llama Jurassic World Renace, que ajá, es protagonizada por nada más y nada menos que Scarlett Johansson, que para mí es una de las mejores actrices de acción que hay, de todos los géneros, pero ella como que se le dan bien los madrazos, ¿no?
Sí, 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 sí. Tiene esa cosa además que, esa cosa que encanta y gusta. Ahora te voy a decir
esa
una cosa.
Esa cosa sensual.
Mi película favorita de las de Jurassic Park, o sea, todas son muy buenas. La primera fue la que más me gustó, pero donde sale, ¿cómo se llama? Bryce Dallas Howard.
Ah, sí, en tacones toda la película corriendo.
Que además es una mujer generosa de curvas, basta, digamos. Y la película, los dinosaurios me valieron madres. A mí nomás me gustó verla corriendo en vestido. Con
no
esa
es un
generosidad.
Enfermo, viejo marrano.
Pues me gustó, güey.
Viejo verde.
¿Qué quieres que te diga, güey? Me gustó.
Anciano calenturiento.
Pues me gustó verla corriendo por todos lados, vestido, güey.
En tacones, aparte, o sea, no se los quitó nunca. ¿Qué le pasa?
No, muy bien. Y además es una mujer así, ¿cómo diríamos? De hueso pesado. Entonces, me gustó, la verdad. Me entretuvo muchísimo. Los dinosaurios, pero eso sí me tuvo... O sea que ahora Scarlett Johansson también va a entretener de la misma manera. Muy bien.
Sí, sí, tiene enfermazo. Un poco de eso, pero...
Bueno, ¿qué?
Déjenme contarles.
Ojalá y se la coma un dinosaurio.
Viejo verde.
Que se la coma un dinosaurio.
O sea, tú siendo el dinosaurio,
¿de qué estamos,
¿no?,
hablando?
Se estaría
cállese,
bien.
Viejo lesbiano.
Exacto, auxilio, acá de Tiranosaurio Rex.
Cállese, exacto, viejo lesbiano.
Es que soy un viejo lesbiano, ni modo, ¿qué les digo?
Está bien, pues sí. Me parece bien. Nadie te ha juzgado por eso, al contrario.
Quiero un disfraz de dinosaurio, de esos inflables.
Y cantar tú solito.
Pero
en
que
tu
tenga
casa
un hoyito para que pueda yo cantar. Cállese, viejo lesbiano.
Auxilio, me desmayo. Bueno, ok, continúa, por favor, Gabriela.
Me encanta esta sección. Bueno, Jurassic World Renace llega ya a Cinemex, protagonizada por Scarlett Johansson, Mahershala Ali, que es ganador del Oscar, Jonathan Bailey. Y un dato importante de esta nueva franquicia es que aparece Manuel García Rulfo, que es el primer mexicano en la historia en protagonizar una película de Jurassic Park, así que...
¡Vámonos!
Y tiene un gran papel. Básicamente, bueno, todas las películas de Jurassic pues se tratan un poco de lo mismo, ¿no? Del hombre jugando a ser Dios, de modificar la naturaleza. Y en esta nos encontramos a un grupo de mercenarios. Son como dos historias. Por un lado está un grupo de mercenarios a los que una farmacéutica y un empresario muy importante, que es interpretado por Rupert Friend, los contrata para que vayan a rescatar el ADN de algunos dinosaurios que todavía existen en este universo.
La isla, ¿cómo se llama la isla mamona?
Nublar era, ¿no?
Nublar.
¿En la sede del PRI?
Sí, exacto, en la sede del PRI.
Así es.
Ahí están. Pero ahí más bien ya hay ratas, ¿no? Dinosaurios no sé si tantos. Hay unas ratotas mutantes.
Bueno, pues lo mismo te encuentras aquí en esta isla ahora. Ellos deciden embarcarse en esta aventura para recuperar ADN de tres especies de dinosaurios que puede ayudar a la industria farmacéutica, pero en esta isla a la que ellos van, pues ya básicamente queda lo peor de lo peor, lo que sobró de los experimentos genéticos, mutaciones y cosas horribles que la gente hizo. Esta es una historia.
Me encanta.
Así es, esta es una historia. Y la otra es la historia de una familia que sin querer llega al mismo lugar y entonces se ve envuelta en esta misma aventura, que es la familia precisamente de Manuel García Rulfo, que tiene a sus dos hijas y al novio de una de sus hijas, que es un pelmazo, ¿no?
Oye, ¿no es la misma película de siempre? ¿Una familia perdida en una pinche isla con dinosaurios?
Pues es que un poco sí,
justo
ese es el tema.
Lo que estaba pensando.
Es la lo verdad, mismo siempre, sí, cada vez es la misma mamá.
¿Cuánto hace de Jurassic Park? Como 30 años, ¿no?
Fue en el 93.
Más de 30 años, entonces pues hay mucha gente que ni la vio, que y es pues una buena historia, refrescada,
pero,
y ahora...
Y la familia, ya, además, y la niña pero llora, sale y el Scarlett papá protege, Johansson. Y la madre...
Sale, sí, pero sí tiene esa dualidad.
Quiero que se la coma un dinosaurio, ya les había dicho.
¿Sí? ¿Sí lo has repetido?
Sí.
Se nos está di y di. Inclusive se nos repitió, se nos mandó un memo.
Sí, sí, entendimos, está quita precioso.
Quiero que se la coma un dinosaurio.
Bueno, pues la realidad es que sí, Jurassic exacto. Sigue, es una
pero con esta música, no habrá manera de que en una escena así cuando se asome el tiranosaurio Rex, así que abre el ojo y se oiga esto, súbele nuevo. Y ahí va corriendo por la selva, iba Scarlett Johansson, corriendo, ¡ay, no, me come!
Que te calles, no estás oyendo.
Y al final sí se la come.
Que te calles.
¿Sí se la come al final?
Sí se la come al final. En mi escena.
En su imaginación, sí.
En mi imaginación sí se la come al final.
¿Quién? ¿El dinosaurio? Estoy un poco confundido.
Sí, el dinosaurio se la come. El dinosaurio se la come toda.
Ah, ok. Ya.
Oye, vaya, ¿cómo se llama la película otra vez, Gaby Camp? ¿Perdón?
Jurassic World Renace. Okay, Jurassic World Renace es una saga diferente. Algo que puedo decir respecto a esta saga es...
Se llama Jurassic World, la misma película de siempre.
Otra vez.
Tiene un poco de eso. No se los quiero... O sea, tampoco vengo yo a decirles, no, es súper diferente.
Una historia nueva.
No, porque no funciona así. Obviamente esta saga tiene una fórmula por la cual ha funcionado durante tantos años. Creo que es interesante ver a un nuevo elenco. Creo que esta parte de jugar con la dualidad de los que sí quieren estar rodeados de dinosaurios y los que llegan sin querer, siempre es divertido. Tiene varios aciertos, como por ejemplo que el director Gareth Edwards, él es un tipo que es amante de los monstruos, un poco al estilo de Guillermo del Toro, entonces juega mucho con varios elementos de películas clásicas de monstruos para hacer esta cinta. Tiene un super elenco, Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, o sea, tiene sus cosas buenas, pero tú sabes lo que vas a ir a ver, esa es la realidad. Y una vez más me pregunto, como nos preguntamos en De Estreno Javier y yo, cada que hay un live action de Disney, si realmente es necesario seguir haciendo películas. Eso lo decidirá la fanaticada de Jurassic World Renace en Cinemex.
Bueno, pues está bien, vayan a ver la película, ya la han visto, pero vuélvanla a ver.
Pero no con Scarlett Johansson y Jonathan.
O sea, es lo mismo, pero diferente.
Ok, pues, exacto.
Una de las grandes máximas del cine, dame lo mismo, pero diferente.
Pero que se sienta que no es lo mismo, exacto, pero sí.
Que parezca
pero a la vez
que
sí.
No es lo mismo, pero lo quiero igualito, güey.
Sí. La funciona. Quinta transformación de los dinosaurios. Entonces
ándale, esa es morena, ándale, es... Fíjate, es como la cuarta
Eduardo,
transformación de los dinosaurios.
¿Estás mordiendo la mano que te da de comer?
A mí no me da de comer la política.
¿Qué dijiste, Gabriela Camacho? ¡Perdón!
A mí tampoco.
Acaba de revelar
que
Gabriela Camacho
claro
al morir. ¿Estás diciendo que Morena le paga a Eduardo por
exacto,
decir lo que dice
en este programa? ¿Me estás acusando de
eso? Para nada, lo estoy
diciendo.
Es lo que acabas de decir.
Derecho.
Es la
Gabriela
primera
Camacho,
vez que lo oigo decir algo en contra.
Tú eres no una presidenta. Tú eres una presidenta. Perdón, una presidenta. Una periodista, Gabriela Camacho.
Así es.
¿Cómo supiste? ¿De dónde sacaste esta información de que Eduardo en realidad nos ha engañado todos estos años y le paga Morena por defenderlos?
Pues ya ves. Ya ves.
Es increíble.
Yo tengo
no dije
otros datos.
De ninguna manera.
Yo tengo otros datos. Yo no muerdo la mano que me da de comer.
Es
porque
broma.
No me da de comer ningún partido político.
Y aunque usted no lo crea, y sí lo quiero decir, a mí tampoco, ¿eh?
No,
yo sé que usted dirá, eso dice, porque está casada. No, a mí tampoco.
Está casada con un panista. ¿No?
Yo trabajo con un panista promedio tradicional.
Okay. bueno, pues, ya. Dejemos sus afiliaciones políticas de lado. Yo nada más les digo una cosa. Yo les puedo asegurar que este güey no le paga a nadie. Lo que dice, joder y por una serie de
yo también
razones.
Asegurar.
Porque le gusta ver al mundo arder y así.
No es verdad.
Bueno, te gusta
verme a mí arder. Yo soy objetivo y me gusta respetar.
Tú eres un ojete, pero eso sí, no le objetivo. Pagan. No le pagan. Es objetivo, pero no le paga a nadie.
Bueno, regresemos al mundo del cine, ¿no? Que es mucho más bonito.
Bueno, habiendo dicho esto, sí, vámonos con las otras dos recomendaciones que tengo para ustedes. Una, pues, es una serie que ya tiene sus... ya tiene muchos seguidores. Es una serie que además ha roto récords en Netflix, que es El Juego del Calamar. Ya se supone estrenó la última temporada. Me quedó mucho a deber, lo tengo que
ya
decir.
Ya la vi, no me aguanté las ganas.
Está muy jalado al final, ¿no? ¿O qué opinas tú?
Jaladerrérrima.
Muy, o sea, se pasaron de lanza. Les cuento a grandes rasgos de qué va esta última temporada. Sabemos que El Juego del Calamar es un juego al que invitan a gente que tiene muchas deudas, donde tienen que pasar diferentes pruebas de juegos infantiles, y si no pasan las pruebas, se mueren. Y por cada persona que se muere, va creciendo el premio, ¿no? Esa es la premisa del Juego del Calamar. Si ustedes nunca la han visto, de eso se trata. Esta última temporada, quien gana la primera temporada, regresa...
4-5-6.
Así es, el 4-5-6. Actorazo, por cierto, ¿eh? Actorazo.
Sí, eso sin duda.
No así los gringos que salen de VIPs, lo tengo que decir.
Se siente súper actuado y súper mal escrito, la parte que hablan en inglés.
Horrible, así como, oh my god.
Con sus máscaras.
It's gonna get dirty. Pero como, literal suena como máquina de Las Vegas cuando vas a ganar de, you're about to get the hit prize, ¿no?
Sí, no me gustó nada esa parte.
Que yo nunca entendí, porque mi hija, la más chica, me dijo, vamos a ver lo del Juego del Calamar, porque yo nunca lo vi. Y la verdad, como al tercer episodio dije, bueno, ya, ¿no?
Era buena, la primera era muy buena.
La primera temporada es sensacional.
Todavía la segunda se defiende.
Nunca habías visto algo parecido.
Mira, cuando vi, por ejemplo, Breaking Bad, sí dije, órale, güey, y me la fumé toda, y cuando se acabó hasta yo me lloré, güey, dije, ¿cómo se acabó esto? Me encantó. Pero esa del calamar, dije, bueno, ya, güey, que los
para
meten
mí sí
todos,
fue
ya.
Muy novedosa la primera temporada.
Sí, sí lo
porque
es,
además, gran parte del plot twist de esta de temporada, que si ya no la vieron, ya no es spoiler, o sea, ya pasaron quién sabe cuántos años, una parte de lo que tenía era que justo te iba mostrando que la gente sí está muy mal. O sea, la gente sí hace cualquier cosa por dinero y muchas cosas no dependen del sistema, dependen de las decisiones
de la
misma
de la
gente.
Pues sí.
Exactamente. Pero para mí esta tercera temporada no terminó muy bien. Me parece que ya no supieron cómo estirar la liga. Las actuaciones de los que salen de VIP, dizque viendo todo el juego, son horribles. Hay personajes que no tienen ningún sentido, o sea, que no tienen arco, que nada más están ahí. Como que tú esperas que tengan algún cierre y es como, ah, ok.
Pero sí bueno, entretiene, o sea, sí, yo la acabé, la verdad. Sí,
si ya la viste,
verla.
Siento que vale la pena terminarla.
O sea, entonces,
serie.
Jurassic Park vale madre porque es la misma película de siempre. El Juego del Calamar vale...
¡Tampoco!
No, yo sí lo disfruté diciendo que jalada es esto, pero ya estaba yo picado, ya que ya saben que acababa. Fíjate que a mí sí me gustó el final, pero no quiero hablar de ello para no echarlo a perder a la gente del final. Ay, qué estrés. Y qué producción, ¿eh?
Sí, no, y la verdad hay que decirlo, el elenco coreano que tiene esta serie es espectacular. O sea, no hay ni un mal actor entre todos los jugadores, entre los que llevan el juego. O sea, la verdad es que sí dices, wow, me parece que sí, hicieron un buen trabajo. Y a ver, no le vamos a quitar el mérito al Juego del Calamar de ser la serie, una de las series que le abrió la puerta a Latinoamérica y a otros países, a otro tipo de contenido que no fuera solo americano o inglés, ¿no? O sea, nadie nunca veía este tipo de series de otros países en otros idiomas y El Juego del Calamar
eso
se volvió global.
Eso sí. Entonces, es cierto.
Hay que
igual
decirlo.
Que La Casa de Papel, ¿no? Esa, por ejemplo, sí me gustó
serie.
Más. Esa
wow.
sí me gustó más.
Es muy buena. Oigan, pero tengo una tercera recomendación que está, híjole, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó.
Venga.
Es una serie de Prime Video que se llama The Better Sister, La Mejor Hermana. Es una serie protagonizada por Jessica Biel y Elizabeth Banks, que cuenta la historia. Es que está súper, súper como descabellada la historia, pero les quiero contarles un poco sin revelarles demasiado. Esta historia va de que hay un asesinato, hay una mujer que es una empresaria, bueno, en realidad es una escritora, editora de una revista súper popular, tipo Anna Wintour, hagan de cuenta así. Que se encuentra a su esposo muerto en su casa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empieza...
¿Hace
fiesta? No. ¡Hora!
Se lo encuentra muerto en su casa, lo deja ahí en el sillón y llama a sus amigas.
¡Woo!
Ah, está dormido, güey. No le pasa nada.
Ella sí pone, dance.
Dance with the devil. Bueno, entonces, encuentra a su esposo muerto y qué.
Exactamente. Encuentra a su esposo muerto. Y entonces, a partir de ahí, empieza toda una investigación de qué le pasó al esposo. Y digamos que tú desde muy temprano en la serie descubres que ella en realidad, ellos tienen un hijo, ¿no? Y ella en realidad es como la madrastra de este hijo. Que en realidad, escuchen esta historia, es la madrastra de un hijo que en realidad es el hijo de su hermana. O sea, el esposo muerto es el exesposo de su hermana y el hijo al que ella cuida es el hijo de su hermana. Exactamente.
Órale.
Y entonces, a partir de ahí, así es, a partir de ahí se desarrolla toda una historia donde pues uno justamente de los implicados en el caso o uno de los sospechosos más importantes es justamente el hijo de ellas dos, que obviamente tienen años sin hablarse, que se odian y que tienen que reencontrarse para este, pues para este juicio. Entonces, la serie es una serie de suspenso, un poco de true crime también. Que,
de crímenes verdaderos.
Exactamente. Que, les juro, me encantó. O sea, la terminé súper rápido, tiene un súper elenco.
¿Y son crímenes conocidos? O sea, ¿son
no, realmente,
crímenes verdaderos de la historia?
No, es que no es un crimen verdadero, pero tiene esa sensación, ¿sabes? La forma en la que está contada te hace sentir que estás viendo un crimen verdadero. Por eso digo que tiene como tintes de true crime.
Suena bien, la voy a apuntar. Gabriel.
Tiene a Jessica Biel, como ya les decía, que es una súper actriz. Elizabeth Banks también. Y me encantó. Se la recomiendo ampliamente
viejo
esta serie.
Cochino. ¿Viste lo que dijo Gordy? Me dijo viejo cochino.
¿Qué dijo? ¿Qué dijiste?
Jessica Biel, pues que alegra.
Alegra, ¿no? Pues este que Jessica Biel.
Pues sí, está muy guapa, la verdad, ¿eh? Que sí, ¿qué le pasa, eh?
Nada más porque quiero que se coma un dinosaurio. Pues es
que no, yo no dije que quiero que se la coma un dinosaurio, ¿verdad?
Bueno, Jessica, de eso se trata la película, ¿no? De que se los comen los dinosaurios, pues ya.
Bueno, pues tienes razón en eso, viejo lesbiano.
Pues sí.
Viejo marrano.
Cállese.
Oye, pues suena bien esto de las hermanas estas.
The Better Sister se llama esta serie. La pueden encontrar en The Better Sister. Sesta. La pueden encontrar
con una, en Prime, que era The Better Sister.
¿Qué gente?
Bueno, no es cierto. Eran tres y era la más pinza, pero era muy divertida.
Ya sé cuál dices. Sí.
Era la más pinza.
Eran tres hermanas guapísimas. La chiquita era muy guapa, pero las hermanas grandes, wow.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y o sea, estaba guapa, pero no era la más guapa.
No, era la más guapa, no.
Era la más
pinza. Era la menos. Y aún así estaba muy guapa.
Aún así estaba al tiro, pero sí era la más pinza.
Oye, me encanta esa palabra. Creí que nadie más la usaba. Yo siempre la uso.
¿Pinza?
Sí, es. No, hombre, ese está repinza, mano.
Es como de los 70s eso.
No, es como de los 80s, de cuando éramos jóvenes. Está medio pinza.
Bueno. Sí está bien pinza ese brother, ¿eh?
Es que, ¿a poco, Gabriela Camacho? Lo que pasa es que pues tú sí tienes calle y barrio y nosotros también. O sea,
claro,
también decir está medio pinza.
Claro que sí.
Calle y barrio vas a tener si eres de Jardines del Pedregal de San Ángel.
Sí, pero.
Y jugabas allá en tu jardinazo junto a tu alberca.
Yo sí soy de Iztapalapa, ¿eh?
Bueno, pero.
Yo de la Héroes de Padierna, ahí jugaba en la calle con las vacas del
Igual jugabas muy contento en mi jardín, güey, con tus amigos. Ahí está. Y yo jugaba también en tu calle ahí con el Motorola y la madre, muy contento, güey. O sea.
Nos vendía revistas porno y cerveza.
Se puede uno mover entre mundos, no te hagas, güey. O sea, por favor.
Entre dos tierras. Exacto. Estás.
Okay. Es correcto.
Gabriela Bumburi.
Entre dos piedras feroces
entre
sale un hombre
piernas.
Dando voces.
Entre okay. dos piernas. ¿Qué?
Entre dos piernas. Muy bien.
Eso me gusta mucho.
Oigan,
bueno,
lugar. Yo no sé por qué este programa como que me incita a cantar. Ayer hice un live y todo el mundo me decía, hazle como la secretaria.
Pues sí.
Fíjate.
Es que te salió bien. Te salió bien, la verdad.
Oye, Mariana Treviño es la mejor actriz que tiene México. Seguí tu recomendación, ya empezamos a ver la de Stick, en la cual está sale buena. Con Owen Wilson, y que es que es buenísima también en inglés, y sí. Tiene esa gracia natural, ese caer bien increíble, que solo Mariana Treviño.
Sí, espectacular. Oigan, y si la traemos a la corneta, ¿qué dicen? ¿Sí?
Claro, pues estuvo sí, con nosotros hace como tres semanas o cuatro cuando vino con Luis Gerardo
a
anunciar Mentiras.
¡Fíjate! Fíjate, exacto. Tu secretaria.
Oye, Gaby, ¿esa canción ya existía o es de la película?
No, ya existía, es famosísima.
Pobre secretaria era de Daniela Romo, sí. Pero ahí te va una cosa que justo acabo de leer. La versión de Mentiras, la serie que canta Mariana Treviño, ya está entre las 50 canciones más escuchadas de Spotify. O sea, ya es un hitazo, Mariana. La versión de Mariana, sí.
Tú has ayudado mucho gritando...
No, yo no hice nada, yo solamente sucumbí a los encantos de... Por favor, escuchamos el segundo coro, que es mi favorito. Espérate, espérate.
Que es donde,
cuando
donde
se desquicia. Ajá,
cuando dice, ya, no seas así, pinza, volteame a ver.
Ah, pinza.
Fíjate.
Exacto, ya le raspa acá.
Me encanta que regresa al tono así como si no hubiera pasado nada. Como, fíjate.
Bueno, es como lo de la Guadalupana. Es como ese bonito momento de la Guadalupana. Y luego ya regresa muy suavecita.
Se dio cuenta. La Itatica Toral, soy fan de ella, desde entonces. Creo que es lo que más me ha gustado de toda su carrera.
De ese video, lo que más me gusta es cuando está diciendo Juan Dieguito le dijo a la Virgen y lo dice como regañando a Juan Dieguito con el dedo, moviendo el dedo de Juan Dieguito le dijo la Virgen.
Ay, qué bonitos momentos. Tu cabeza está llena de pequeñas escenas de cultura pop, Gabriela.
Así es,
Camacho.
Me encanta estar aquí, amigos. Pero...
está amueblada con puro detalle acá.
Ahí va,
venga.
La Guadalupana.
Se le metió un demonio ahí de pronto.
Además, sí, amo que se ha reído de eso. O sea, ya ella sin temor también se ha reído de eso y eso es lo que la hace maravillosa, creo.
Se le metió Alex Lora ahí a media Guadalupana.
La raza le dice que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué.
Se le metió Alejandro Lora.
Sí, ahí a media canción. Pero bueno.
Bueno, muy bien, Gaby Cam. Así termina esta bella sección de cine. Les recomiendo Jurassic World Renace en Cinemex, el final del Juego del Calamar en Netflix y The Better Sister en Prime Video. No se pierdan de estreno, terminando la corneta. Échenme un pan, pero ahora en arroba aficionados con un uno en la primera ahí. Y pues nada, fight.
Fight.
Me autodespedí, venga. ¿Vieron?
Sí, muy bien.
Me autocorrí.
Solito.
Ya quédate y te avientas el top ten y todo, y el estaque y yo nos vamos a comer.
Exacto. No lo sé, Rick. Parece falso.
Se me hace bien.
Vemos.
Gracias,
Gabriela Camacho.
No me llamen, yo les hablo.
Y mientras Gabriela se va a bailar con el demonio, les recuerdo que el top ten se va a llamar Frases que puedes decir en la chamba.
Y en el sadomasoquismo, mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. ¡Odio mi trabajo! ¡Puta, esto apesta, güey!
Oye.
Ey.
¿Cómo chilla esta silla,
Muy bien, Gabriela.
¡Han creado Gabriela! Un monstruo!
¿Cómo chilla esta silla, güey? Muy bien. Bueno, con esa imagen nos vamos a un corte.
Lo digo con orgullo. Esto es
todo
la corneta.
Todo lo que les cuelga a ellos es suyo.
Es, bueno, sí, es suyo.
Ya
lo
me voy.
En suyo. Adiós, Gabriela.
Volvemos aquí a la corneta.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Metámonos en las vidas de los demás y hablemos de cosas que no nos deberían de interesar. ¡Opinemos! Sí, erijámonos como jueces morales de otras personas a quien probablemente ni siquiera conocemos bien.
Pues estos no los conozco de nada. Diego Boneta no tengo el placer, me parece un actorazo, me parece un güey talentosísimo. ¿Cómo interpretó a Luis Miguel? ¿Cómo canta el güey? De verdad, muy bien. Tiene una carrera espectacular. Y a su novia, Renata Notni, tampoco tengo el gusto de conocerla. Me parece una mujer muy guapa, muy talentosa. Pero estos dos que ya llevan un rato...
¿Cómo eres un viejo cochino? ¿Qué? ¿Por qué tenías que decir que muy guapa?
Pues es muy guapa. Sí, bueno, Diego también es muy guapo, ¿ya?
Tenías que decirlo. O sea, es así como... Tienes que decirlo a fuerza.
Nada más estás agazapado a ver cómo chingas.
De alguna manera sublimas.
Pertrechado
tu deseo lascivo. Además, no bien recibido porque eres un viejo ya horrible, güey.
No, perdón, pero decir que una mujer es guapa no es ser un viejo verde y...
asqueroso.
Y asqueroso, como tú.
Sí,
que
sí,
quieres
sí,
que se la coma un dinosaurio.
Un enfermo sexual.
¿Por qué dije que la señorita es guapa? ¿De verdad?
Nada más es venganza.
¡Qué artero! Yo quería nada más que estás ahí agazapado.
Hace rato yo dije que quería que Scarlett Johansson se la comiera un dinosaurio en su próxima película de dinosaurios de Jurassic Park.
Hay que ver eso.
¿No?
Sí.
Que le apliquen un Jurassic Park. Ok, ya.
Ok. Bueno, el caso es que estaba Diego Boneta sentado en la banqueta haciéndose una...
Escupiéndose las manos para hacerse una película.
Okay. No, andaban de broma, me parece que de viaje, perdón, por allá por Italia. Y están grabando un video muy bonito ahí en un atardecer con aves y demás. Y le hace una broma Renata a Diego y Diego parece como que no se entera.
No sé si no se entera, se distrae no. Igual que ella. Se distrae con un detalle menor.
Que ahorita comentaremos.
Que ahorita vamos a comentar. Y entonces no capta, pero ya después como que le cae el 20 y dice, ¡ah! Escuche usted la broma. Adelante. Escuche usted la broma, venga.
Oigan, estamos aquí en Isquia. Estoy aquí con mi novio actual, con la paloma, que se llama la gaviota.
Con paloma.
Perdón, estoy con la gaviota y con mi novio actual, Diego.
¿Cómo que? Tu novia actual, Dios.
¡Ah! ¡Finalmente! ¡Finalmente llegó el agua al tinaco!
Pero ella no dice nada. O sea, sí, sí es su novia actual. No están casados.
No, pero implica sí. Algo transitorio. A no ver, definitivo y permanente.
Pero un noviazgo.
Tú eres mi compañero actual.
Sí, sin duda. O sea, pues sí, porque si me voy o tú te vas o me muero, pues sí, tendrás que tener otro, ¿no? Porque no es un matrimonio esto, güey. Bueno, prácticamente
no?
Sí, pero
¿cómo no?
Prácticamente lo es. Pero en el caso de un noviazgo pues es transitorio por definición. Es solo un noviazgo. Uh-huh. Es a ver si cuaja la gelatina, ¿no? Es a ver si se arma.
Yo tengo un cuate que siempre presenta a su esposa diciendo, ah, yo soy fulanito, ella es fulanita, mi primera esposa.
¿Mi primera esposa?
Y es verdad.
Mi primera esposa. Sí. Pues sí.
Y no está mintiendo, ¿no?
Es que usualmente cuando alguien te dice
su primera
esposa...
Llevan 20 años haciendo ese chiste.
Ya o se divorciaron o ella pasó a otro plano de existencia, ¿no? Entonces es mi primera...
la doctora es tu primera esposa. De eso no hay duda.
Lo es. Y creo
tú eres
que
su primer esposo.
Esposa, y yo creo que mi última esposa, además.
Esperemos que así sea.
Porque yo la verdad, si por alguna razón...
¿acabara soltero de vuelta?
No me volvería a casar, fui muy feliz, pero a mi edad. Ahora, dicen que los hombres no sabemos estar solos, ¿sabes? Dicen mis amigas que los hombres nomás no saben estar solos, güey. O sea, que van a ir, o sea, si se muere, si se va, pues se van siempre a conseguir a otra persona. No sé.
Mira esta quita preciosa. Te voy a contar una historia. Resulta que la bellísima actriz sudafricana, Charlize Theron, recientemente estuvo en el podcast de Alex Cooper, que es de los más escuchados allá en los Estados
Unidos.
¿De Alex
Cooper?
Alex Cooper.
Alex Cooper.
Call Her Daddy. No sé si has escuchado alguna vez ese podcast. Es uno de los más oídos allá en Estados Unidos.
Ok.
Y estuvo platicando Charlize y de repente dijo, no, pues la verdad es que yo he sido bastante fresa en mi vida. Solo me he echado ahí como 3 acostones de una noche y a lo largo de mi vida. Tiene 49 años.
Una mujer así de guapa se me hace incluso difícil de creer que solamente hayan sido 3 en su vida. Porque ustedes ubican
a Charlize
Theron, ¿no?
O sea, pero a lo mejor tenía relaciones largas o le gustaba la monogamia serial. Guapísima.
Una de las mujeres más espectacularmente bellas del planeta. O sea, es guapísima.
Y dijo, pero bueno, hace poquito, fíjate que me eché un acostón con un güey de 26 años.
Ajá.
Y wow, eso sí que estuvo sensacional. Mira, vamos a escucharla. Adelante.
Pues está muy bien. A ver, venga.
Women, it's always like something must be wrong with her. She can't keep a man. She must be a real bitch. What a cunt. I love that I don't have to run every fucking thing by a guy. I'm having the kind of sex I never had in my 20s or in my 30s. We should be the ones that are like, fuck you. Like, I'm gonna have an orgasm. But I did just recently fuck a 26-year-old and it was really fucking amazing.
A ver, vamos a detenernos ahí.
Ahí acaba.
Ella dice que está teniendo, o sea, a grosso modo, ¿no? Para no volver a una declaración, pero dice que está teniendo el mejor sexo de su vida a sus 40 y tantos años.
49.
Sí, 49, o sea, 50 prácticamente. Dice que ahora ella está encargándose de sus orgasmos, diciendo, a ver, cállate, sí, tú cállate, termina cuando quieras y puedas, yo voy a terminar ahorita, güey. Y dice
en control
que
de su sexualidad. En lo cual
recientemente y utilizó la palabra fuck, o sea, prácticamente dijo, pues recientemente me tiró un güey de 26, qué bruto, eso sí estuvo increíble. O sea, le habrán puesto una arrastrada espectacular, preciosa, ¿y qué? Y la gente se le vino encima a Charlize Theron, el mundo se le vino encima y la juzgaron.
¿Por qué? ¿Por esta declaración?
Sí, la juzgaron terriblemente.
¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo?
El encabezado que tenemos, por ejemplo, aquí dice, Charlize Theron se muestra como una degenerada con su asquerosa admisión de haberse tirado a un güey de 26 años. A ver, estamos hablando de un hombre adulto. Un hombre de 26 años no es un niño, ni mucho menos. Y
ya está rayado el güey. Si oyó esta declaración, se debe sentir, bueno, por todo lo alto.
El güey de 26 años, güey, me acabo de ligar a Charlize Theron. Presta, imagínate.
Y además dice públicamente que le puse el mejor revolcón de su vida.
De su vida, o sea, güey.
And it was really fucking amazing.
fue realmente espectacular. Pues sí, está muy bien. Qué bonito, ¿no? Oír que una mujer se exprese así de la noche muy, que muy compartió bien. Contigo.
Fíjate que yo la entiendo a Charlize, porque cuando yo empecé a salir con Sofía, yo tenía 49 y ella 26.
Pues ahí está.
Y dije, wow.
Pues sí.
Wow, ¿dónde había estado? Amazing. Exacto.
Está bien.
Entonces, si por alguna razón está aquí, está precioso, tú te quedaras soltero.
Sí.
No des por un hecho nada, ¿eh? Porque te puedes llevar unas sorpresas.
Yo estoy hablando de casarme.
No lo sabes.
No, no creo. Es que de veras
en la vida hay que casarse las veces que sea necesario.
No, yo sé, pero lo que pasa es que ahí sí para que veas, bueno, y en muchos otros aspectos somos muy diferentes tú y yo. A mí me gusta muchísimo estar solo.
Si tú estuvieras soltero y te pone una arrastrada un muchachito de 26, vas a ver que...
Me caso con él. Me caso con él sin duda.
Ese fue el nuevo que me la sopló.
No, yo creo que no me volvería a casar, la verdad.
O sea, no lo sabes.
Soy muy feliz, pero dudo mucho que vuelva yo a decir, ok, va, para toda la vida. Pues no, güey. No.
O sea, estarías feliz tú solo ahí con tus... Sí. Imagínate el alcoholismo en el que caerías, güey. Porque si no llega la doctora a rescatarte, güey, te hubieras ido por el caño.
Pero ya llegaron mis exámenes de sangre. ya llegaron mis exámenes de sangre, ya me espantaron, ya me voy a portar muchísimo mejor, te lo prometo. Porque además, yo realmente les deseo larga vida a todos ustedes, pero más corta que la mía.
¿Perdón?
Sin duda. Sí, sí, sí. Yo de verdad, lo que quiero es llorarlos a todos y cada uno de ustedes. Sentirme mal porque se murieron. Yo al último. Eso es lo que deseo para mi persona.
De verdad, lo más bonito que le puedes desear a alguien es ojalá veas cómo se mueren todos tus seres queridos.
Correcto. Es lo más bonito que le puedes desear a quien sea. Ojalá y veas cómo se mueren todos todas y cada uno de tus amigos y tus seres queridos, toda tu familia, ojalá.
Tus hijos.
¡Todos!
Que vivas muchísimos
todos
años. Es que eso es lo malo de la hiperlongevidad, que se te va muriendo toda la gente, ¿no?
Bueno, y la demencia, ¿no? O sea, y no hablo
Bueno, también está eso.
No hablo de demencias debilitantes, hablo de la locura maldita que voy a manejar si es que vivo otros 20 o 40 años. Imagínate, 40, wey.
Que llegaras a los 96. Imagínate el viejo cascarrabias, enfermo, vale madres, que vas a hacer a los 90 y tantos años.
Quiero.
Espero estar ahí para disfrutarlo.
Súper quiero, güey.
Perdón, espero estar ahí para sufrirlo y padecerlo.
Hay que seguir haciendo este programa hasta los 90 y tantos.
Desde el asilo.
Lo que pasa es que chingaman.
¿Quién va a querer oír ya dos? ¿Quién sabe, verdad?
¿Quién sabe, güey?
Decrépitos, desquiciados y sin filtro.
Es que, acuérdense que ya son como realities estas cosas. Y lo hemos dicho muchas veces. Ustedes lo que están presenciando aquí es la podredumbre de dos cerebros, no muy, además de todo, dotados, que de entrada venían bastante deficientes, güey. Y luego...
Maltratados por años de drogas y alcohol y abuso.
Sí, sí, sí. Y ahora pues llenos de ideas extrañas y de
dedicados por décadas a encontrar la imbecilidad. Correcto. En todos lados.
En donde sea. Entonces está bien. Es ver la podredumbre. Es como dejar algo en el refri que se empieza a llenar de lama y que lo dejas ahí a ver qué pasa.
Una vez dejé unos frijoles escondidos en mi cocina. Ajá. Dije, estos ya tienen hongo. Pues voy a dejarlos afuera a ver qué pasa. Güey, se pusieron una cosa pero terrible. Hasta horrible. Que un amigo mío que es fungólogo me dijo, güey, si se ponen negros, ya tíralos, porque entonces hay unas esporas que sí te pueden quedar en los pulmones y demás, ya puede ser peligroso. Si o sea, respiras, muy interesante tu experimento, pero no te pases, ¿no?
O sea, ya si hay hongos negros, ya hay
Y entonces me sacó los frijoles de la cocina.
Bueno, agradécele a tu amigo. Siempre es bueno tener un buen amigo que te saque los frijoles podridos. Que te saque los frijoles que ya no sirven.
Me obligó a sacarme los frijoles.
The fun guy. Así le dices a tu amigo, the fun guy.
Claro, es micólogo.
Es un gran apodo para un micólogo, the fun guy. Ok, bueno, funny guy.
Bueno, y ahora...
Tenemos más, ¿no?
Sí, tenemos a los de La Arrolladora, esta tremenda banda mexicana, que tuvieron un incidente y les pusieron la araña. ¿A ti te han puesto la araña? No me refiero en la cara, sino alguna vez...
Sí, en la cara sí, pero en el coche nunca. En el coche nunca. La verdad es que no he tenido la desgracia de que me pongan eso. Y se me hace terrible, voy a hacer una huevota. Porque además tienes que ir, pagar la multa, esperar a que llegue un güey a quitarla, a ver si no dañaron el coche... No, qué horror.
A mí una vez sí me pusieron una araña en serio en la cara. Una tarántula.
¿Una araña de veras?
Una tarántula.
¿Quién te
porque,
la puso?
¿Te acuerdas un programa que teníamos allá sí. en Canal 5 que se llamaba Hasta el Hoyo? Que,
sí.
Era de concursos en los cuales había que poníamos distractores a la gente mientras les preguntábamos. Entonces, había lo que llamaban el interventor de la Secretaría de Gobernación, uh-huh. que daba fe y legalidad de que todo se hiciera correctamente. Y le dije, no, pues el día de hoy les vamos a poner una tarántula caminando mientras les hacemos pruebas, preguntas sobre cultura general y pop y matemáticas, lo que fuera, ¿no? Me dijo, ah, ¿y no hacen nada las tarántulas? No. Pues quiero ver que primero te la pongas tú en la cara, si no, no te voy a autorizar a que hagas tu concursito.
Pues muy bien.
No, ma, fue horrible, güey. O sea, porque las tarántulas arrojan una cosa que es como fibra de vidrio.
Ajá.
Entonces, no me mordió ni nada.
Unos
nada
más pelitos urticantes.
Pelos urticantes, muy bien dicho. Uh-huh. Y me caminó por la cara y a la hora de llegar a grabar el programa, tenía yo un surco rojo que me atravesaba desde la frente hasta el cachete por o sea, donde sí me había caminado. Pelos. No sé si me hizo una reacción alérgica o qué, pero no podía yo ni grabar. Pelos.
Qué bueno.
Sí, por los,
echar a pelos la araña.
Los pelos de la araña
los que pelos tenía de la araña. Cara.
Oye, saludos pero al interventor.
De ese programa lo que recuerdo con muchísimo cariño es una escena que creo que tú ideaste. Con una modelo en bikini que tenía que terminarse una paleta de esas, una rocaleta, güey.
Pero que estaba en una tornamesa.
Estaba en
girando.
Una tornamesa y cuántas vueltas daba la paleta antes de acabar. Sí, claro, pues empezó.
Y la modelo la tenía que lamer.
A generar baba profusamente. Entonces, primero
en
empezó.
Porno.
Primero se veía más o menos bonito. Después se veía ya realmente dantesco.
Porno,
o sea,
porno.
Al final ya se veía acá una cosa. Horrorosa.
Y los concursantes tenían que decir en cuántas lamidas se llegaba al centro de la paleta,
pero,
el ciclocentro.
Nuestra obra televisiva máxima.
No, la que hicimos con el bosque.
Tienes que aceptarlo, güey.
No, eso ni siquiera nos permitieron sacarlo al aire, era
la
demasiado
obra
brutal.
Pero fue la obra televisiva máxima, era un gran experimento. Era un experimento de lactancia interespecies. Y entonces teníamos a
una modelo escandalosísima.
A la parateniente, ¿sí? Que tenía unos implantes gigantes y ella bailaba en un club de baile exótico. Y entonces la pusimos en una diana gigante que hicimos en el piso. La cubrimos de leche condensada y teníamos una grúa, una cámara, un dolly.
Viéndola desde arriba.
Dolly, sí,
una grúa.
Una grúa. Y entonces desde arriba en una toma cenital y soltamos varias jaulas de pequeños cachorros para ver si iban a ir por la leche. Y la escena.
Y estaba la mujer en bikini cubierta en leche.
No nos
condensada,
dejaron,
con nos nueve cachorritos lamiéndola por todos lados. No, una cosa enfermiza, güey, estábamos muy
mal. Es evidente que eso nunca, o sea, no podía llegar al aire. Ahora lo comprendemos, éramos jóvenes y estábamos muy estúpidos.
Muy drogados.
Muy drogados, además, pero entendemos, ¿no?, que eso podría herir sensibilidades y además de todo sabemos por qué, ¿no? Esa escena podría parecer grotesca, pero si le quitan ustedes la cuestión de la de ofenderse... Era un buen experimento de lactancia interespecies.
Queríamos ¿cuál lactancia, güey? Al final los perritos no querían comerse la leche, le tuvimos que echar sopa de pollo, no sé
para,
qué.
Exacto, sí, eso fue lo peor, que acabamos
a la pobre
de caldo
mujer.
De pollo. Bueno, ella ganaba más que nosotros.
Ella ganaba muchísimo más que nosotros
muchísimo
en el table,
que
nosotros en la televisión. Es que nos pagaron una mugre.
Y se divertía mucho, además. Bueno.
Su trabajo era más valioso, estoy seguro. Al respecto. Oye, pero espérate. Estábamos contándoles acerca de la araña que le pusieron.
¿Eh?
¿A qué? ¿Qué?
¿Qué dices?
No, ya, ¿no?
¿Ya qué?
Güey, o sea, ¿por qué te quejas así?
¿Por
o sea,
qué nos regañas?
¿No te gusta el programa?
No, sí, adelante.
¿No te entretiene? ¿No te gusta? ¿No te estás divirtiendo?
Es que empiezo a decir, no les habíamos contado de la araña, más en los audífonos.
Ya. ¡No, ya, 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 ya! Yo te pregunto como el gladiador, ¿Are you not entertained?
No,
es
sí,
lo que
no.
quiero saber, güey.
Sí, claro.
Pero rápidamente, ¿qué le pasó a los de la arrolladora? Y nos vamos al carajo, te lo prometo.
Les pusieron una araña y se la tuvieron que quitar. Bye.
A ver,
vamos
ya vamos.
Y volvemos.
Son 19 segundos, vamos a oírlo.
A ver, viene.
Como sorpresa, a nuestro chofer se le olvidó pagar
el parquímetro.
Otro parquímetro, es que pagó el de dimensión corta y pues.
Pagó el de bici.
Remángame, pues, pero bueno, aquí en la Ciudad de México queremos aplaudir la buena labor que hacen.
Sí, al final del día, pues,
muchachos,
la buena labor
del parquímetro y los del tránsito. El oficial Huerta también se rifó. Pues,
al final del día, hizo su chamba el vato, ¿no?
Pero, ya puso la araña.
A ver, ¿cuándo nos toma esto? Somos los de la arrolladora y dijo, no, apriétale más. Entonces, pues, nos terminó encharcando, pero bueno.
Pero qué chulada.
Oficial Huerta.
Bueno, esto super valió la pena, de verdad, o sea.
Perdón,
qué, no, qué bueno que
razón.
Lo oímos, güey, la verdad. Súper valió la pena. Ni modo, mugre. Que se esperen los patrocinadores, porque eso era crucial que oyéramos como unos güeyes les ponen una araña. El favor, cabrón.
La buena labor sí lo justificó un
poquito. La buena labor, bueno, pon tú. La buena labor rescata. Está bien.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Es el top 10 del día de hoy. Si quieren mandar propuestas, siguen a tiempo. Arroba la corneta.
Fíjate, frases FM. Que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. A mí no me molesta que me pisoteen, ¿eh? Volvemos, no se muevan. Qué bueno que oyeron eso de la araña. Era crucial. Hijo, qué
mal. La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Ah, vámonos, porfa, vámonos. ¿Quién es?
La 10.
Estamos al aire, animal, no me estés enseñando.
La 10 esa.
No, igual destaca nuevo.
Ya.
Pues porque lo saqué del aire, ¿cómo por qué?
¿Por qué me sacaste del aire? Nomás dije la vieja esa. ¿Qué tiene de malo decir la vieja esa?
Uy, te tengo un chisme, güey, que no te puedo contar. Y creo que mata el tuyo, güey.
Ya estamos
no.
ahí. Avísenme.
¿Tú crees que mata el mío?
No, yo no conozco el tuyo, es que pero no esto sabes está. El mío. No, este tampoco. Está de altísimo octanaje.
¿Está durísimo?
Horrible.
¿A quién involucra?
No te puedo decir.
Pero no, yo sí te puedo decir a quién. Bueno, no te puedo decir específicamente a quién, pero involucra personajes realmente relevantes a nivel nacional. Haciendo cosas que no deberían de haber hecho, o sea, y que si alguien se enterara sería terrible, güey.
No, esto no llega a tanto. No llega a tanto, pero te irías de nalgas y no te lo puedo contar.
No me lo vas a contar en no, venganza, güey. Güey.
No es en venganza, es porque se me hace horrible contar.
No me lo, o sea, tienes algo que no puedes contar.
No puedo, sí, no.
Yo
no,
también tengo algo que no puedo contar, güey.
Hazlo rollito y métetelo por donde quepa, que es lo que voy a tener que o sea, hacer yo con el mío.
¿Realmente tienes algo?
Sí, sí. No. Sí, no, ayer me quedé así con lo que escuché.
Y nuevo, no te preocupes, no iba yo a decir nada, nada más estaba hablando de la vieja esa, güey.
A verla.
Y ya.
A ver, puedes mandar.
Sí, no, pues ahorita te la mando. Es una que tú también conoces, pero bueno.
Ah, ¿sí?
Sí.
Que ni alcancé a ver, güey, porque estaba oyendo que ya estábamos al aire y pues ni modo de estar ahí, nomás perdiendo el tiempo.
Y el viejo ese.
¿Ya estamos al aire? Avísame.
Ya estamos al aire. ¿Qué se oyó? La vieja esa y ya.
Se oyó la vieja esa.
Bueno, ¿qué? La gente se hace vieja, ¿no?
Pero muy bien el zarpazo del nuevo, ¿eh? Que se
pero la gente se hace vieja o no. O sea, esto es normal que haya la vieja esa, pues ya.
La viejecita, vieja. Dices.
La viejecita, mira. Esta viejecita, ¿cómo la ves?
Bájale un poquito que no alcanzo a ver quién es.
No, pues no.
Más bien unas tetas, güey.
Porque ya le son de vieja de una señora ya grande. Respeta. Bueno. La gente no está viendo.
Ok, pues sí, mira. Perfecto. Disculpen ustedes. El top 10 del día de hoy ya llegó y se llama... Frases que puedes decir en la chamba.
Y en el sadomasoquismo.
Y en el sadomasoquismo.
Okay. El zarpazo del nuevo, el productor.
Así sacando.
¿Qué se siente ser nuestra nana, nuevo?
Es un trabajo de alto riesgo, la verdad.
Y es de todo el día.
Aparte.
Todo el día y todos los días. ¡Oye, güey!
No, ya cayó. Sí, siento de repente mucho temor a veces.
Mucho temor. No sea chillón.
No, yo también, no, te entiendo. Es que con este güey nunca se sabe.
Todos sentimos temor.
Pero no te preocupes, güey. Ya sabes que Judas temió, ¿no?
Exacto. No temió la muerte, nuevo, lo sabes.
Temió al hoyo.
Exacto. Al que se iba a ir. Y nos iremos todos, ¿eh? O sea, que no todos. Se tomen también las cosas tan en serio, porque algún día...
¿Qué tan cerca estaremos del hoyo?
Pues más cerca que hoy en la mañana, más cerca que hace 30 segundos, más cerca que ahorita, que
o sea,
ya
el hoyo
pasó.
Viene hacia nosotros.
Sí, el hoyo viene hacia ti, constantemente.
O tú vas hacia el hoyo.
No, o sea, es inexorable el acercamiento del hoyo hacia ti, o tú al hoyo, es inexorable, o sea, no hay nada que hacer.
Pero ahorita no existe.
El
ahorita
tiempo
solo
es lineal.
Existe esto. Ahorita,
el tiempo es lineal. Estamos ahorita.
Dice Einstein que no, ¿eh? Y dice la mecánica cuántica que no es lineal. El tiempo.
Yo sé, pero para cuestiones prácticas.
De cómo lo percibimos.
De cómo lo percibimos, tú y yo y el resto de las personas que están en estos momentos considerando la idea de la percepción del tiempo, es lineal.
Perfecto. Bueno, entonces que el hoyo nos espere un rato, porque antes hay que finiquitar.
¡Pero el hoyo va a estar de pelos! ¡Les va a encantar! Vamos, ahora sí, frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Esta es la número 10.
¡Ay, apenas voy llegando y ya se pusieron buenos los madrazos! ¡Ay!
¡Toma! ¡Ay, apenas vengo llegando y ya están repartiendo nalgadas! Ok. Bueno. ¡Qué barra! Frases que puedes decir en la chamba y en el masoquismo. Esta es la número... Frases como esta.
Estoy a tus órdenes, estoy a tus órdenes. ¡Ah! ¡A tus órdenes!
¿Tú nunca viste la película La Secretaria?
¡Uy, es buenísima!
Es buenísima.
Porque es oficina
película
y sadomasoquismo.
Y hay una, es oficina y sadomasoquismo y la trama es muy buena. Pone, ¿eh? Pero esa escena sobre el escritorio, que ella está, o sea, empieza a disfrutar este asunto rarísimo de que la nalguea y la sobaja y ella quiere más... Es una gran... Si no han visto...
La Secretaria.
Película, la tienen que ver.
Es una película de bajo presupuesto. ¿Sí? Un drama en realidad de actores, pero con una temática sensacional y unas ¿sí? escenas...
Buenísimas.
Inolvidables, como esa de las nalgadas a la secretaria.
Sí, o sea, yo... Estamos, o sea, somos unos en casa tuvimos que detener la película y luego ya le seguimos.
Y creo que en mi caso también, ¿eh?
Lo recuerdo con gusto, o sea, de repente dijimos, a ver, ponle pausa a esa madre.
Está bueno, ven el caso. Bueno, vamos a la que sigue, la número 8. Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Ya está listo el café, fórmense.
¡No! ¡No!
¡Hagan fila que hay para todos!
¡Guau! Wow. ¿Qué te parece esta? Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. ¿Todo eso ingresó nada más el día de ayer? ¡Con razón! ¡Ok! ¿Todo eso?
Todo eso ingresó.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bruto!
Vamos a ver qué sigue. ¿Qué número es?
7.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo.
No, yo wow. Sí me pongo la camiseta de fuerza.
Ok. Miren, metas no ese archivero más. Por donde le quepa. No. El archivero.
Metas el archivero por.
De los de metal, de los pimienta, esos que pesaban acá.
Con los cajones abiertos. Sí, llenos de documentos.
Sí. Además, lleno de fojas. Kilos y kilos de fojas.
Es que, o sea, lo aventabas y pesaba tanto que... No.
Con si su cierras peso, el cajón, sí, te arranca los dedos.
Los dedos. Sí. Sino, lo otro hola. Que estaría haciendo ahí, tienes toda la razón, los dedos.
No sé, pero ¿no viste la secretaria? No, ya, ok, la que sigue es la número...
6.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo.
Ah, caray, esa faldita de cuero no la conocía.
Ok.
No, eso está muy mal
eso
en
la chamba. Eso está muy mal en la chamba. No sé la falda de cuero que hace lleves. En la chamba, ¿no?
No puede ser. ¿No te acuerdas nuestra la prefecta de nuestra escuela, nuestra secundaria, que llevaba faldas, minifaldas de cuero a la escuela?
Sí.
Se veía muy bien.
Sin duda, pero no creo que haya sido el lugar para traer minifalda de cuero.
Y era la que nos disciplinaba.
Además.
Entonces eso lo hacía aún más atractivo.
Te mandaban a la oficina de mi rica. ¡Ay! Se llamaba Rita, en realidad, pero le decíamos mi rica.
¡Qué rico!
Exacto.
Es que sí, tenía lo suyo. Y loco
sí,
te regañaba.
De alguna manera extraña, sí estaba regañando y enseñaba el piernón loco. Estaba medio enferma, porque sí le gustaba la andar brillando.
Y por ahí oí yo historias, no me consta, pero...
Sí, dicen.
Como ese chisme que nunca me vas a contar, hijo de la... Ni yo.
Lo voy a contar, pero es que... no... Pero
yo también
sí
me voy a tener
contar,
que esperar
¿no?
mucho
yo
tiempo para contarte.
Yo también voy a tener
contarte
que esperar
esto.
Mucho tiempo. Pero
hasta
sí
la próxima
pensar.
Peda.
Exacto. ¿Cuándo voy a México?
Espero que en septiembre, Estaquita Preciosa. Vamos a la que
puede
sigue.
Puede ser que en septiembre te
ojalá.
Enteres.
La número.
¿Pero solo a cambio?
¿5?
Solo a cambio. Dando y dando.
Quid pro quo.
No, te vas a ir de nalgas, güey.
Qué delicia. Bueno,
¿en qué estábamos?
En el top 10.
¿Pero cuál?
Estábamos en la.
Estábamos al aire, pendejo. Estábamos en el radio.
Estábamos en el programa, ¿no?
Según es que yo. No se me olvida. Como estoy ahí platicando con ese güey como toda mi vida.
A mí también.
Bueno. ¿Dijo 4 o dijo 5?
No sé. ¿5?
Ah, gracias.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Siento que me está presionando mucho, ¿eh? Estoy empezando a sentir que me falta el aire. Me está presionando mucho.
Okay. Oiga, jefe, ¿estás seguro que cabe uno más aquí? Creo que ya no cabe nada.
¡Vámonos!
Claro, ya les preparé el cafecito, fórmense.
No. Está un poco amargo, pero ok. La que sigue.
De todo, o sea,
además,
¿qué va a pasar?
Sí.
Sigue la número 4, si no me acuerdo.
¿4?
Muy bien.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. No, no me pegue, patrón, no me pegue. Bueno, sí, mejor sí.
O esta. Si no puedes solo, aquí estamos para apoyarte.
Ok. Wow.
Todos.
Bueno, frases que puedes decir en la chamba y el sadomasoquismo. Esta es buenísima, ¿eh? La número
3.
En el sadomasoquismo y la oficina puedes decir... A ver, espérese, voy a grabar esta reunión por cualquier cosa. O sea, no, para tenerla.
Híjole, si así de intensas van a estar las horas extras, voy a necesitar un aumento, ¿eh?
Ay, ok.
La número
2.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo. Ay, no cabe duda que con una buena palanca puedes llegar muy lejos.
Ok.
Y es verdad.
Bueno, está bien, sí. Esta vez la palabra de seguridad va a ser como las vacaciones. ¡No existe! No hay tal.
Bueno. No, eso es ilegal.
Sí, eso no se debe. Tiene que haber una palabra. Digo, si ustedes se van a dedicar a las malas artes, a las buenas artes, como lo quieran ver, tiene que haber una palabra de seguridad. Bueno.
Vamos finalmente a la número
1.
Frases que puedes decir en la chamba y en el sadomasoquismo.
Aprende de Daniel que siempre hace lo que se le pide y nunca se queja. No importa qué tanto le dejemos caer a su escritorio, no se queja. ¿Verdad, Daniel?
Sí. ¿Quieres que te paguemos las horas extras con comida o prefieres la caja misteriosa?
La caja misteriosa, güey. ¿De dónde sacaste ese grito nuevo? ¿Qué es eso?
No sé. ¿Se acuerdan de Afedo? Cálmate, por favor.
Ah, ¿es ese güey? ¿Afedo? A ver, déjame irlo otra vez.
¡Ay!
Okay. Oye, y próximamente vamos a tener un episodio de BDSM nuevo.
Sí, ¿no se acuerdan que estamos planeando uno?
Claro que no nos acordamos.
¿No lo hemos grabado?
No, o sea, sí, pero va a haber otro más chido.
Por supuesto que no nos acordamos, güey.
¡Ah, ya me acordé, efectivamente!
Sí, hasta me llamaste ayer.
El sexo peligroso. Y cómo hacerlo menos peligroso. ¿Ya te acordaste, Taquito Precioso? Sí, ¿Es que los dos pensamos lo mismo?
Que los dos estamos igual de enfermos, ¿ves? Viejos cochinos, asquerosos, libidinosos y lascivos. Y bueno, es por eso que les vamos a pedir una disculpa, o a ofrecer, perdón, una disculpa por lo que han escuchado el día de hoy, por lo que han escuchado a lo largo de estos ya casi 30 años de programa. Pura estupidez, puras cosas horrorosas. Entonces nos vamos a ir a la esquina a pensar lo que hicimos.
Así es, pero antes recordarles que hay un podcast que se llama La Corneta Extendida, en donde exploramos temas diversos. El tema de esta semana, si no mal recuerdo, todavía es los topos, ¿no?
Sí, señor.
La agrupación de topos, estos rescatistas mexicanos que surgieron en el temblor del 85 y que viajan por todo el planeta recuperando cuerpos, salvando gente, ayudando en zonas de desastre. Y son verdaderos héroes a los que nadie les paga nada.
¡Nada! Así que escúchenlo, ahí está en La Corneta Extendida. Y bueno, los esperamos en la noche en Qué Importa. Ahí en Imagen Televisión.
Todos menos Noroña, que nos tumbó el rating horrible.
Ya no lo vamos a invitar al programa porque de plano estuvo terrible. Pero bueno, nos despedimos de ustedes, Tota y Topo. Digo, y Tope.
Topo.
Tota y Topo.
Sí. ¿Topota?
No. Tota es Eduardo, Totarugo y... Yo, José Ramón, soy tope, ok. Tope y Tota se despiden de ustedes, ya estuvo bueno, suficiente.
Ay, no bebas, ¿no? Taquita, no bebas mucho.
Poco.
Poquito.
Nada.
No.
No bebas.
¿Cómo? Nada.
Bueno, disfruta tu empa.
Nada.
Y tú tu empi.
Nada.
Y bueno, me voy a hacer...
¡Nada!
Toda la tarde. Que se diviertan mucho y disfruten.
Ahí nos huevos.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.